en Onda Cero, Herrera en la Onda.
Ya es viernes. Verás cómo sale de día, ¿verdad? Qué feo, qué malaje, con lo bonito que es el lunes. Bueno, pues además se va a ir estropeando el tiempo, ¿eh? Aunque sigue el calor, supera. Aquí en el sur de la península les aseguro que ha habido ratos más tranquilos, ¿eh? Les esperan chubascos tormentosos en Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León. En el resto, pues alternancia de nubes y claros y despejados los archipiélagos. Pues aquí andamos, oiga, esto nos lo cuenta Iberia. Este fin de semana, le recuerda, puede disfrutar del Madrid Sunday Shopping, que es una iniciativa del ayuntamiento. Abrirá los comercios del barrio de Salamanca los próximos 4 domingos y lo patrocina Iberia, que sortea además 5 viajes para 2 personas al comprar en cualquiera de ellos del distrito, y le ofrece un transporte, unas bicitaxis, ¿eh?, que le van a llevar de tienda en tienda para que disfrute del día, bueno, del día de compras. ¿Y qué? ¿El gobierno español cómo está? ¿Y España cómo está? ¿Y la realidad cómo está? Hombre, hoy para decirle que la cosa está peor que ayer, no. Tampoco mucho mejor, pero hay algún signo que hace que hoy sea un día de esos de transición, que no va mal, a la espera de ver qué pasa, si la cosa despega o se hunde. Pues, en fin, España tiene recursos para negociar, para explotar lo que tiene, para vender bien su trabajo. Y es lo que, por ejemplo, está haciendo Soraya Sáenz de Santa María en Washington ante el Tesoro norteamericano y ante el Fondo Monetario Internacional. Ha conseguido que el Fondo Monetario Internacional aclare o diga que no hay ningún plan de rescate porque nadie ha pedido el plan. Luego se va al Club Bilderberg, esta cosa así tan rara, ¿verdad? Tan extraña para algunos, tan vaporosa, tan de decidir el futuro del mundo, y luego a lo mejor no es nada, ¿no? Bueno, el mensaje de Luis de Guindos es que el futuro del euro se va a jugar en las próximas semanas en Italia y en España, y que los próximos días se van a producir señales importantes. Luego parece que Rajoy habló con Merkel por la mañana, y por la tarde salió la señora Merkel a decir que Rajoy tiene una tarea muy difícil, pero que hay que confiar en la aliada España, que está haciendo bien las cosas, y que, bueno, que no hay tabúes sobre los tratados y tal y cual. Pero la cosa iba bien. Y ustedes ya saben el lema de que siempre que la cosa va bien, seguro que llega alguno, ¿eh? Eso que usted está diciendo. Bueno, pues eso exactamente. Y es lo que pasó con el señor Mario Draghi, que es el presidente o el jefe o el director o lo que quieran del Banco Central Europeo. Y hombre, podría haberse callado perfectamente, pero dijo que el Banco Central Europeo no puede llenar el vacío de los gobiernos que no hacen lo que deben. Pero como se estaba refiriendo también a la crisis de Bankia, con la que el gobierno ha hecho la peor manera de hacer las cosas, porque al final todo el mundo acaba haciendo lo correcto, pero al coste más alto posible cuando se hacen las cosas mal o se hacen las cosas tarde. Claro, Draghi, sí, oiga, mucho respeto por el señor Draghi, pero esas cosas no las dice nunca de Italia. Él es italiano. Y además, uña y carne con el señor Monti, que también juega sus bazas para despistar la atención mundial y cargar las tintas o cargar las presiones sobre España. Después de esto, lo que dijo Draghi fue que, hombre, sí, habría que apostar por la unión bancaria. ¿Y eso de la unión bancaria qué es? Bueno, pues que sean los bancos directamente los que puedan acceder a una serie de fondos de estabilidad europeos que no tengan que pasar por los estados. Bueno, y usted dirá, ¿y a mí qué me importa que pasa por el estado? Pues hombre, no. Cuando es el estado el que acude, el estado está simbólicamente asumiendo como riesgo soberano el riesgo bancario. Y es diferente que el riesgo bancario lo asuma directamente el banco en cuestión. Eso, Barroso está de acuerdo con ello. Los alemanes, pues a lo mejor se lo miran. Pasa que tampoco puede tardar tanto. Entre tanto, tendría que haber algún tipo de solución diferente, porque miren, el dinero está saliendo de España. Oiga, desde enero, 100.000 millones de euros de gente que tenía que dinero invertida en bolsa, por ejemplo, y que se lo ha llevado. de españoles, de ese dinero un tercio posiblemente sea español, que se va fuera. Y, oiga, en fin, España es un país solvente, fuerte, con potencial, todo lo que ustedes quieran. Pero es que hasta las empresas del IBEX, el IBEX 35, ahí están las más gordas empresas de España, están temiendo que bajan tanto en valor, arrastrados por otros valores, que efectivamente, oiga, alguno puede temer una OPA en algún momento, eso, una agresión externa, y que estos acaben pagando los platos rotos del ataque al país. Así que llevan a preparar una estrategia de venta de la marca España con el rey y todos ellos, pues por Brasil, por Chile, etcétera, etcétera, y esperando que esto salga bien. Ayer, hombre, miren, hablando de la economía real, y ayer hubo una buena noticia para muchas personas que estaban con el agua al cuello. ¿Y por qué con el agua al cuello? No por ser malos empresarios, ni por haber dirigido mal su negocio, ni nada parecido, sino porque han tenido la desgracia de ser proveedores de administraciones públicas en época de no poder pagar, y estos no han cobrado. Ha habido gente que la administración pública le debía 70.000, 100.000, 150.000 euros, que para usted, que a lo mejor es inmensamente millonario, riquísimo, pues no significa tanto, pero para un señor que tiene una librería, una papelería, un pequeño tallercito, pues le arregla o le condena la vida. Bueno, pues ayer se puso en marcha el plan de proveedores y hubo mucha gente que empezó a recuperar lo que le debían, justamente por lo que ya había pagado el IVA adelantado, el eso, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, para estos la economía real es eso, no es la prima de riesgo. Sí, para todos estos, ver cómo se cobra lo que les deben y cómo pueden seguir manteniendo su negocio abierto, oiga, es como una lluvia caída del cielo en el peor momento de sequía. Bueno, ayer se habló de la reforma financiera en el Congreso. La segunda reforma financiera no la apoyaron Convergencia y Unió y el Partido Socialista, pues por esas cosas de estrategia política, ya saben ustedes, ponerse de lado y que cargue con todo ello él. Estamos de acuerdo, porque estamos de acuerdo. No sé si Carmen Chacón está de acuerdo, ¿no? Porque ahora es la que pone la guindilla dentro del Partido Socialista y obliga a que el PSOE se ponga de perfil en un asunto como este. Y no lo apoyaron. Dicen que quieren que, bueno, de alguna manera se proyecte como proyecto de ley, o se presente como proyecto de ley para poder negociar cambios en el interior. Y ayer dio la cara don Carlos Díbar, que es el presidente del Supremo y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, al que los amigos de Garzón, bueno, Gómez Benítez, que es el mandado para las guerras sucias, le preparó una envolvente a cuenta de viajes que, durante 3 años en el cargo, en número de 20, en total cada 2-3 meses, ha realizado en fin de semana a Marbella y a Málaga, que es, por cierto, su tierra. Allí ha aprovechado para estar el fin de semana a cuenta de algunos actos oficiales a los que ha asistido. Bueno, lo que fue pagado con dinero público, lo que fue pagado con dinero privado, dinero privado. Díbar explicó en rueda de prensa estas cosas. Y bien, oigan, la Fiscalía ha desestimado cualquier tipo de acción. Fíjense ustedes que Gómez Benítez, que es, ya les digo, de esas maneras especialmente pringosas, en lugar de exponerlo en el Consejo del Poder Judicial, se fue directamente a la Fiscalía. Este, que no encontraba ninguna pega en que Garzón cobrara el dinero que el Banco de Santander hacía pasar por la Universidad de Nueva York para dar allí unos cursos, mientras estaba cobrando el suyo de juez, mientras estaba cobrando los dos, y luego además haciéndose cargo de una decisión que afectaba al Banco de Santander cuando volvió. Esto Gómez Benítez lo veía fascinante. Ahora que cene con alguien y que además con una especie de miseria reinante se siembre esa duda sobre con quién cenaba Carlos Díbar, cuando han sido algunos de estos defensores de la libertad para cada uno de cenar con quien le parezca, es particularmente miserable. Son las 8:10 y ahora con Endesa vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.